En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, primer día del mes de julio, ese mes en el que muchas personas han pasado por las oficinas de empleo porque terminan su periodo de actividad. Me refiero a los fijos discontinuos que trabajan, por ejemplo, en el sector de la educación, en el sector de la limpieza y en otros tantos que tienen esa fórmula de los fijos discontinuos. Paralelamente, otros empiezan a trabajar en los meses de verano, en aquellos sectores que necesitan refuerzo, que necesitan cubrir las vacaciones del personal que trabaja habitualmente, por ejemplo, en una tienda, en un centro comercial, en las empresas de logística, que también tienen mucha actividad a lo largo del verano. Nosotros, por de pronto, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y quien no se marcha porque no es fijo discontinuo, pero tampoco empieza porque lleva todo el invierno con nosotros, es Chema Moreno. Chema, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de compartir este primero de julio contigo. Tendrás algunos días de vacaciones, no tendrás ningún jefe de estos que no te permite marcharte ni un solo día, ¿no?
Merecidas vacaciones, la verdad. Me las he ganado, yo creo, con estos meses de trabajo y bueno, sí, a disfrutar de unos días de desconexión y de relax.
Merecidas, ¿no? O sea, merecidas. Tú mismo te dices a ti mismo que son merecidas.
Hombre, muy si bien, no me lo digo bien. Yo, ¿quién me lo dice? ¿Ah?
Ya, hombre, ahí estará tu jefe para decírtelo, ¿no?
Seguro, si seguro. Merecidas, ¿no? Sí. Ya lo haré con él.
Bueno, de cualquier manera, van a ser programas estos del mes de julio y no digamos nada del mes de agosto. Te estás preparando esto de ser primero de todo, ¿no? Primero de SEPE, primero de startups, primero de todo esto, ¿no?
Estoy en ello, estamos gestionándolo y sí, me va a costar un poquito arrancar, pero vamos con ello.
Bueno, te lo digo porque tenemos que empezar a hacer, ¿cómo decir? Yo, en Boomer era spoiler, ¿ahora cómo lo decís?
Hype, crear hype.
Hype, vale. Bueno, que tenemos, seguimos con nuestras redes sociales a tope, creando ahí una pequeña gran familia entre todos.
Pues sí, nos pueden seguir en nuestras redes, que son en LinkedIn, TikTok y Facebook, somos Madrid Trabaja, y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, tenemos ofertas de empleo que te pueden interesar, que empezamos con una bolsa de empleo para ingeniero industrial en el Ayuntamiento de Alcorcón.
El procedimiento será el de concurso o oposición, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son los habituales y a ellos se añade contar con el título de ingeniero industrial o equivalente. La oposición tendrá 3 ejercicios, un cuestionario tipo test de 80 preguntas sobre el temario, un supuesto práctico y un tercer ejercicio de presentación profesional. En el concurso se valorarán los méritos de antigüedad, experiencia personal y cursos de formación realizados. Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición o alguno de los ejercicios incluidos en esta formarán parte de una bolsa de trabajo. Puedes inscribirte hasta mañana 2 de julio.
Y luego hay trabajo para 14 carristas. Carristas, qué oficio, no lo había escuchado nunca. Van a trabajar en el aeropuerto de Madrid.
Se encargarán del movilizado de carros por las instalaciones del aeropuerto. Requieren que cuenten con el certificado de discapacidad de al menos el 33%. Trabajarán con turnos rotativos de mañana de 7 a 3, de tarde de 3 a 11 o de noche de 11 a 7 y tendrán un contrato temporal de hasta 6 meses por un salario de 1.134 euros en 14 pagas.
Hay una oportunidad para personal auxiliar administrativo.
Deberás tener conocimientos de Soft Control, un programa que ofrece soluciones informáticas para empresas mayoristas y minoristas en el sector alimentario, experiencia, carnet de conducir tipo B y vehículo propio. Trabajarás en horario nocturno de 4 de la mañana a 12 de la mañana, de martes a sábado, con contrato indefinido tras un periodo de prueba de 3 meses. El salario será de 1.200 euros netos en 15 pagas.
Hay una convocatoria de empleo público y bolsa de trabajo para director de bienestar animal en Aranjuez.
Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son los habituales y además deberán tener el título de grado en veterinaria o equivalentes. El proceso selectivo se regirá por oposición y pretende cubrir una plaza y generar una bolsa de empleo para cubrir vacantes temporales. La oposición tendrá un cuestionario tipo test de 120 preguntas sobre el temario, un desarrollo por escrito de dos temas y la resolución de dos supuestos prácticos. En el concurso se valorará la antigüedad, la experiencia profesional y la formación. Podrás inscribirte hasta el 4 de julio.
Buscan operarios de producción en Getafe.
Que cuenten con experiencia en las áreas de control de calidad o logística de al menos un año y conocimientos básicos de ofimática. Trabajarán en una empresa líder en el sector farmacéutico y de óptica como operarios de almacén. Esta oferta gestionada por Manpower ofrece contrato temporal de 3 a 6 meses, prorrogable a jornada completa en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, con los descansos establecidos por ley. El salario será de entre 19.000 y 20.000 euros brutos anuales.
Y luego tenemos una oportunidad para instalador de puertas y cajas fuertes en Coslada.
Los requisitos son tener carnet de conducir tipo B, conocimientos de uso de taladradora, soldadura radial y herramientas de mano, disponibilidad para viajar y experiencia. Además, se valorarán los conocimientos básicos en albañilería, obra civil, pintura, cursos de prevención de riesgos laborales y le ofrecen un contrato indefinido con formación a cargo de la empresa, posibilidad de promoción interna y un salario de 17.000 euros brutos anuales más 6.000 euros brutos en variables en función de la valía del candidato.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 1 de julio. Este primer día del mes de julio vamos a continuar durante unas semanas más aclarando aquellas preguntas que os surgen cuando queréis tramitar la prestación, el subsidio, la capitalización del paro ante el SEPE, y contamos para ello con la colaboración de los asesores de la Subdirección General de Prestaciones y esta semana de María José Gómez. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Feliz lunes.
Feliz lunes también para ti. Ya comentábamos con Fernando, ya estáis cambiando las cosas, ¿no?, para noviembre.
Uy, cambia todo, sí. Estamos que no nos cabe. Claro. De todo lo que tenemos que hacer para prepararnos para ese nuevo sistema
de subsidios.
Es los niveles asistenciales, sí.
Claro. Es que esto, yo creo que la semana pasada, digamos que lo dejamos entrever, aparte que comentamos algunos cambios con Fernando Maján, pero es verdad que lo que no se sabe, y muchas veces la gente se pregunta por qué, si se ha aprobado ahora, ¿por qué entra en vigor en noviembre? Pues porque no es tan fácil, porque hay que cambiar los sistemas informáticos, ¿verdad? Y hay que hacer mucho trabajo de trastienda que el ciudadano a lo mejor no aprecia, pero que está ahí.
Sí, sí, dificilísimo. Son muchas horas de trabajo y estamos saliendo a las 9 de la noche, o sea, no te digo más.
Fíjate.
Día tras día, así que ahí
claro,
estamos.
Claro, pues eso, que lo sepan también los oyentes, que es por esa circunstancia, como tienen que saber, Chema, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas y sus dudas, ¿no?
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos pueden enviar sus dudas escritas, tanto por escrito como por nota de voz, al 652-868-099, o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que también las podemos recibir por ahí, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho esto, María José, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Esta oyente tiene 50 años, es desempleada desde hace unos 15, anteriormente trabajó más de 10 años, tiene dos hijos y su marido cobra unos 850 euros al mes. Está más de un año apuntada en el paro y nos pregunta qué tipo de ayuda podría solicitar en el SEPE de acuerdo a sus circunstancias.
Bueno,
claro, pues si además nos dijera que en algún momento ha cobrado una prestación o un subsidio por desempleo y lo ha agotado, pues yo ya sí le diría que es un caso claro de acceso a la RAI, a la renta activa de inserción, para desempleados de larga duración, en este caso, porque lleva escrita más de un año como demandante de empleo. Vale, entonces, si si ha agotado en algún momento previo una prestación por desempleo, a tiempo atrás incluso, pues como tiene la edad, que son más de 45 años, como tiene claramente la situación de necesidad económica, tiene rentas inferiores a 850,50 euros por persona, contando toda la unidad familiar, está muy por debajo de esa cantidad, lógicamente, tendría derecho. Es desempleada de larga duración, ya he dicho, lleva más de un año inscrita, pues ya lo que tiene que hacer es, si tiene ese requisito que nos falta de haber agotado una contributiva o un subsidio en algún momento de su vida laboral, puede tener derecho. ¿Y qué tiene que hacer? Pues presentar la búsqueda activa de empleo. Eso es lo que le faltaría ante la Oficina del Servicio de Empleo Autonómico. Eso siempre, ¿vale? Oficina claro. de Empleo, que no la Oficina de Prestaciones.
Eso es.
A ellos les presenta la búsqueda activa de empleo, la
el,
BAE.
El BAE, que se, o la BAE. Tú dices la BAE. Yo
digo la BAE por la búsqueda y otros dicen el BAE, efectivamente.
Sí,
porque,
por eso.
Sí, pero que no nos gusta una sigla. Bueno, pues a continuación de eso ya sí. Una vez que haya entregado la los justificantes de la búsqueda activa de empleo de la BAE, pues solicita la RAE ante su oficina de prestaciones. Ahí sí es ante el SEPE. Y si cumple los requisitos, pues lo que va a cobrar son 11 meses de 480 euros.
Y además te digo una cosa, que se vaya dando prisa.
¿Sí?
Porque es de las cosas que cambia en noviembre.
Sí, sí, esta ayuda desaparece en noviembre, efectivamente.
Por eso, por eso. Bueno, pues María José, enseguida volvemos con nuevas preguntas de los oyentes, ¿vale?
Perfecto.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ya sabéis que esta temporada en Madrid Trabaja queremos dedicar un apartado especial a aquellos sectores que la verdad es que empiezo a pensar que son casi todos en los que faltan profesionales. Y uno de ellos es la construcción. Ya hemos hablado en muchas ocasiones con personas vinculadas con la Fundación Laboral de la Construcción porque se dice que entre 500.000 y 700.000 son los profesionales que podrían trabajar en este mundo y sin embargo no lo pueden hacer o no lo quieren hacer. Vamos a consultar con Ariadna Belver, que es experta en temas inmobiliarios del Instituto de Estudios Financieros y de la Barcelona Finance School. Ariadna, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte, Ariadna, aunque el motivo de la entrevista no es muy positivo, ¿no? Porque si faltan tantísimos trabajadores, estas estadísticas son a nivel nacional, pero en cualquier caso son unas cifras importantísimas, ¿no?
Sí, importantísimas y preocupantes.
Claro.
Porque es verdad que el sector de la construcción tiene un peso muy importante en nuestra economía y esta falta de perfiles expertos y profesionales del sector de la construcción, pues hace que de alguna manera se ralenticen obras, no se presenten algunas empresas constructoras a licitaciones por falta de personal y es una lástima porque es un sector en auge y que ahora mismo está pidiendo a gritos que encontrar profesionales.
Claro. Yo recuerdo que hablábamos hace ya algunos años cuando empezó estos fondos Next Generation, ¿no? Y nos decían desde el sector que estaban hipotecados, que muchas de las obras que se podrían financiar por esos fondos europeos finalmente no salían precisamente por la falta de profesionales.
Exactamente. Mira, según el último informe del Observatorio Industrial de la Construcción, el interés de los jóvenes en los programas de formación profesional en edificación y obra civil cae año tras año. Esto es una pena. O sea, en el curso 21-22 había un 45,6% menos que en el 2007-2008, que fue el pleno boom inmobiliario.
Y más allá de las cifras, Ariadna, como conocedora del sector, ¿a qué atribuyes todo esto? Porque es verdad que hemos pasado, yo recuerdo antes de la crisis de 2008, que la gente, los jóvenes, dejaban las aulas y se marchaban mayoritariamente al mundo de la construcción porque se ganaba muchísimo dinero.
Exacto. Pues también, basándonos un poco en estudios en los que nos dicen desde los centros de formación profesional, pues es un problema de reputación del sector, en el que se ha puesto mucho énfasis en determinados estudios que parecen como, ¿no?, a nivel de reputación, sí, de mucha más categoría. Y se ha dejado todo lo que es la parte de los estudios de obra y construcción, pues actualmente lo está llenando mano de obra extranjera,
sí,
que, bueno, vienen encantados para, claro, poder cubrir este, pero necesitamos muchas más. O sea, necesitamos, claro, que la mano de obra local, ¿vale?, ya genere puestos de trabajo a nuestros jóvenes, porque además hay un problema de relevo generacional. O sea, no, las vocaciones de los oficios se están perdiendo, y antes, claro, eran muy de padres a hijos, y ahora vemos pues que no se está produciendo.
Claro. Sí, porque además hay que recordar que cuando hablamos del sector de la construcción, Ariadna, no solamente hablamos de albañiles, sino que hablamos de electricistas, de fontaneros, de operadores de grúa, torre,
ingenieros,
de pintores,
de
arquitectos técnicos, ¿no? Arquitectos superiores, en fin, que hay una variedad enorme de profesionales que intervienen en el mundo de la construcción.
Además, cada vez más se está profesionalizando y aplicando la industrialización, con lo cual el perfil técnico cada vez tiene que estar más formado, participa mucho la tecnología también.
Claro.
O sea, que quizás la manera de vender qué tipo de trabajo se realiza. Aquí ha habido una falta de comunicación o de atractivo, porque la gente se imagina, a lo mejor, los referentes es estar a la intemperie, lloviendo y todo muy manual, ¿no?
Claro.
Cuando cada vez más se utiliza más maquinaria.
Claro. Sí, eso nos dicen desde el sector. Lo que yo no sé es si son capaces de transmitirlo a los más jóvenes.
Pues aquí seguramente tendrá que haber una campaña de comunicación en las escuelas para que de alguna manera pues puedan visitar las obras que se están haciendo actualmente, cómo se hacen, que vean qué tecnología se está utilizando y que sobre todo pues es un entorno hoy en día muy agradable y que además está pagando sueldos muy elevados. O sea, un buen carpintero, un buen pintor, se está ganando muy bien la vida.
Bueno, de hecho, leíamos hace poco que los arquitectos técnicos empezaban a ganar más que los arquitectos superiores, porque faltaban.
Por supuesto. Ahora mismo, las empresas que nos dedicamos y que estamos buscando estos perfiles, pues casi que es como una puja a ver quién da más. Y realmente, es una oportunidad, pero a la vez esto encarece mucho las obras. O sea que, por un lado, está muy bien para el arquitecto técnico, pero luego para las empresas, pensar que para poder tirar adelante un proyecto tienes que pagar sueldos que jamás hubiésemos pensado, Pues bueno, de alguna manera el Excel hace que a veces no cuadren mucho los presupuestos con el cierre final de la obra, ¿no? Pero aún
Claro.
así, bueno, es una oportunidad para todos aquellos que quieran dedicarse, quieren entrar en una obra.
Claro, desde luego que sí. Además es que no solamente se encarece por la mano de obra, también por lo que han subido los materiales, ¿no? En los dos,
Esto
tres
por
últimos
supuesto.
años, ¿no? Que
Exacto.
todo
Esto,
se
las
une.
crisis, las guerras, exacto. Las guerras, la falta de materiales ha hecho que subiera mucho el coste, pero todavía sigue siendo el coste más importante de una obra la mano de obra.
Claro. Para ser prácticos y para que los oyentes de Madrid Trabaja puedan hacerse una idea, nos has dibujado un panorama en el que digamos que se necesita una mayor capacidad, una mayor formación de cara a acercarnos al mundo de la construcción. Es verdad que no solamente se puede acceder a través del mundo de la FP vinculada con el sistema educativo, sino con esos otros certificados que tienen una más corta duración, ¿no? Que también puede ser una. Pero que en cualquier caso, como en tantos otros sectores, hemos pasado de aquellos tiempos en los que cualquiera se acercaba a una obra y empezaba de aprendiz y iba subiendo,
Exacto.
¿no?
Sí, incluso muchas constructoras ahora mismo están formando, o sea, haciendo certificados para los profesionales y en colaboración, pues, con academias o con escuelas como podría ser el Barcelona Finance School o otros
Sí.
tipos de academias. E incluso, por ejemplo, la Fundación Vía Ahora también, como está muy dedicada a la industrialización, también está haciendo con la comunidad, parece que es de Cuenca, bueno, con la región de Cuenca, está haciendo certificados para todas aquellas personas
Sí.
desocupadas que quieran empezar en el sector de la
La
construcción.
propia Fundación Laboral de la Construcción en toda España y también
Exacto,
aquí en
también.
la Comunidad de Madrid también está desarrollando esos certificados que con una formación de a lo mejor 400, 600, como mucho 800
Exacto,
horas,
sí.
te habilita para además puestos muy específicos y muy cualificados dentro del mundo de la construcción, ¿no?
Sí.
En fin, pues Ariadna, espero volver a hablar contigo y con
Cuando
noticias un
quieras.
poquito más esperanzadoras relativas
Sí,
a.
seguro que sí, seguro que sí, que conseguiremos atraer al talento joven, a chicos y chicas, por supuesto,
Claro.
porque la edad media que hay ahora mismo en el sector de la construcción está por encima de los 45 años y deberíamos bajarla al menos a 25 o 30 como mucho.
Bueno, hablaremos también otro día contigo del liderazgo de mujeres en
Las
negocios,
mujeres.
que también es otro de los asuntos que también tratamos aquí en el
Pues cuando
programa.
quieras,
Y
exacto.
te llamamos para hablar de todo esto, que también es otra parte interesante. ¿Vale, Ariadna?
Exacto.
Un
Muchas
placer.
gracias.
Como sé que María José Gómez, como una persona que pudiera parecer que es tu familiar, Ana Gómez, la presidenta de Asnala, yo sé que María José te gusta esta sintonía, porque somos de gustos musicales parecidos, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, que contactamos de nuevo contigo porque tenemos nueva pregunta de uno de nuestros oyentes.
Pues sí, al estar desempleado y agotar la prestación de desempleo normal, nos pregunta este oyente si se puede pedir el subsidio por cargas familiares después de haber percibido un dinero de herencia. Nos cuenta que en el servicio de empleo le indican que si se recibe un mes una cantidad de dinero, se tiene que avisar para parar la prestación ese mes y no cobrarlo, pero no sabe nuestro oyente si funciona de igual modo en el subsidio por cargas familiares. Nos cuenta también que en el caso de que el caso de percibir el dinero es anterior al trámite de la tramitación del papeleo del subsidio.
Correcto, o sea, la herencia la recibió antes, no nos especifica cuánto antes, pero antes de solicitar el subsidio, por si acaso eso modifica la respuesta.
Cambia mucho, sí, cambia mucho. Vamos a ver. Si cuando hace el mes de espera esta persona, después de que agota la prestación contributiva, que el mes de espera sigue en vigor hasta noviembre próximo, o sea que hay que seguir haciéndolo, si vamos a solicitar un subsidio antes de noviembre. Bueno, pues si cuando ha hecho el mes de espera no cumplía el requisito de rentas, lo puede pedir más adelante. Tiene hasta 12 meses. Eso lo digo por delante para que sepa él que podría, aunque no tuviera derecho en el momento en el que agota la contributiva, pues a lo mejor puede tener derecho si dentro de los 12 meses seguía teniendo esta situación. Ya no van a ser 12 meses, va a ser bastante menos, pero bueno, porque ya cuando entre en vigor lo nuevo tiene otras reglas de juego completamente distintas. Entonces, si la herencia la ha recibido en el mes en el que hace el mes de espera, pues sí puede pedir el subsidio en el mes siguiente. ¿Vale? O sea, no lo pide en el mes, cuando pasa el mes de espera, lo pide a continuación, lo intenta pedir el mes siguiente. Entonces ya volvemos a comprobar que cumple el requisito de rentas y se le reconoce. En este caso, si está diciendo que la herencia es anterior, pongamos que la ha percibido durante el tiempo que cobraba la prestación contributiva, pues ahora mismo lo único que le va a afectar es el patrimonio que tenga, es decir, los bienes muebles e inmuebles y su valor efectivo presunto. Y con eso nosotros calcularíamos las rentas de la persona solicitante. No vamos a tener en cuenta ese mes en el que ha percibido una gran cantidad o varios inmuebles o un inmueble de mayor coste, o sea, de mayor valor. Lo que vamos a mirar es cómo le afecta eso en el momento que solicita la prestación,
claro,
el subsidio en este caso.
El valor este, que es una fórmula que, bueno, mejor casi ni explicarla, ¿no, María José?
sí, porque igual también va a cambiar. Vale, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es el valor catastral, le vamos a aplicar el interés legal del dinero y lo vamos a dividir entre 12 y entre el número de personas que son titulares del inmueble. O sea que nosotros de ahí sacamos una a la aplicación del interés legal del dinero le sacamos, además lo dividimos entre 12 meses, o sea, lo fácil es que entre, o sea, que si no tiene muchas más cosas, que con eso todavía no supere renta si no tiene otros ingresos.
Es una lástima, María José, que no puedas ver la cara de Chema Moreno.
Ay, sí, lo entiendo, lo puedo entender.
Está poniendo una cara de, Dios mío, le echa humo ya a la cabeza.
Estoy con el relojito aquí cargando, intentando entender, pero bueno, poco a poco.
Esto lo explico las veces que os haga falta, pero es verdad que es complicado. Pero en cualquier caso, es raro que, salvo que tengas un inmueble, hayas recibido un inmueble del que seas titular único y que tenga un valor altísimo, es raro que con lo que vamos a aplicarle mensualmente a la persona no cumpla el requisito de renta si solo tiene eso, o si tiene eso y una cuentita. O sea, que lo normal es que cumpla el requisito de rentas. Pero, insisto, si la herencia la ha tenido antes, nosotros ahora solo vamos a mirar cómo le está rentando eso que ha heredado, no la herencia en sí.
Correcto. ¿Vale? O sea, entonces, si la herencia la ha recibido más de un mes antes de solicitar el subsidio, digamos que la herencia bruta, digamos, la cantidad bruta no va a incidir en el subsidio. Otra cosa es pues esa fórmula que empleáis para determinar el aprovechamiento, digamos, mensual que pueda tener.
Lo que llamamos rendimiento o efectivo porque alquila esa vivienda, o presunto porque no tiene más valor que ese cálculo que le hemos hecho.
Correcto.
Vale, entonces pues lo normal es que tenga derecho, así que solicite ya.
Claro, sí, que solicite y en todo caso yo creo que en la oficina del SEPE estas cuentas se la van a echar más fácilmente ya con los papeles en la mano de la herencia y de todo.
Exactamente.
Así que bueno, pues enseguida, María José, vamos con la tercera pregunta.
Muy bien.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
No perdemos las buenas costumbres y con la llegada del mes de julio Seguimos profundizando en ese objetivo que tenemos en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Para lograr ese objetivo, te recuerdo que, entre otras cosas, el Instituto actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Y hoy nos vamos a ocupar, como cada mes, de la parte que habla de la formación. Y lo vamos a hacer con Teresa Moreno, que es responsable de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, gracias a ti y a tu equipo por escucharnos.
Nada, gracias a vosotras por atendernos, en tu caso mensualmente. Y fíjate, hemos sido súper puntuales porque hoy, 1 de julio, ya te llamamos para saber qué es lo que nos tenéis preparado, qué actividades de formación vais a desarrollar, porque el instituto este mes continúa con la actividad, naturalmente, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Continuamos con esa actividad formativa porque además somos muy conscientes que, bueno, que en periodo vacacional tenemos temas importantes de prevención que tratar. Y claro, como ahora te contaré, a ver si les gusta nuestra oferta para este mes.
Bueno, una oferta en la que hay acciones que continuáis, ¿verdad? O sea, que hay ya cursos y actividades que vienen de meses anteriores, ¿como cuáles, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, sabes que durante todo el año no continuamos con la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales. Y bueno, pues como sabemos que los meses de verano, bueno, pues uno necesita conectarse, a lo mejor no puede asistir a sesiones presenciales, pues nuestra versión telemática cobra todavía más importancia si cabe. Entonces tenemos 4 ediciones de este curso básico telemático para todas las personas trabajadoras que quieran realizarlo, y eso le dará funciones de nivel básico para desarrollar la promoción de la prevención de riesgos laborales en sus organizaciones. Uh-huh. Esa es la primera actividad que continúa. También continuamos con la formación en seguridad vial laboral, y de hecho el mes de julio está especialmente dedicado a la conducción segura para motoristas, ¿de acuerdo?
Ah.
Y luego tenemos otras dos tendencias importantes. Una es el autocuidado, en este caso de la salud cerebral y la salud digestiva. Y luego tenemos otras dos bloques que están muy enfocados a la conciencia y a la confianza en las organizaciones, con lo cual dedicamos un apartado importante a mejorar las herramientas de comunicación de los profesionales de la prevención o de la salud laboral. Así uh-huh. que este es un poco, digamos, el abanico que tenemos para este mes de julio.
Bueno, pues el tema de los motoristas, es verdad que esta semana pasada tuve la oportunidad de hablar con una empresa que se dedica también al cuidado de las personas que viajan en motos, y los niveles de mortalidad son muy elevados, de los más elevados en accidentes de tráfico, con lo cual está muy bien esa acción que desarrolláis. Normalmente, además, en la pista del RACE, ¿o no? O en Jarama,
sí,
vamos.
Efectivamente, volvemos a recurrir al circuito cerrado y a los profesionales de la formación en seguridad vial, y vamos al RACE. Y de hecho es que el tema de las motos es muy controvertido, porque sabemos que no es suficiente que las personas manejen una moto cuando lo que han conseguido en una autoescuela son destrezas para manejar un turismo.
Claro.
Con lo cual creemos que es muy importante que pongamos el foco en esta formación de conseguir las habilidades en la conducción y sobre todo también adoptar comportamientos seguros en la conducción de estos vehículos a dos ruedas.
Uh-huh.
La verdad es que parece sorprendente que la primera pregunta que se haga a los motoristas cuando llegan al circuito, a este curso de conducción segura, es que se les pregunte si saben montar en bicicleta. Y sí, se pregunta y podríamos pensar que todo el mundo sabe, y no es así.
Claro.
Y no es que tengamos cursos para montar en bicicleta, pero es importante tener las destrezas suficientes de equilibrio para manejar un vehículo de dos ruedas, tanto si se está parado como si se está conduciendo.
Claro. Esta parte es importante y además no, que no te sorprenda, Teresa, que haya gente que no sabe montar en bicicleta, porque yo soy uno de ellos, te diré, sin ir más lejos. Con lo
pues
cual,
eres un buen candidato, entonces.
Sí, sí. No he montado nunca tampoco en moto. O sea, yo las dos ruedas lo llevo mal. Yo prefiero las cuatro, la estabilidad. Pero bueno, hay gustos para todo. Y nos comentabas que también me parece muy, muy importante todo lo relativo al autocuidado. Hablabas además de dos facetas, ¿no? El autocuidado, digamos, que tiene que ver con la mente, y el autocuidado del cuerpo, particularmente del aparato digestivo.
Efectivamente, y están muy ligados. Ya conocemos evidencias suficientes científicas para conocer que el cerebro es un tejido graso de gran plasticidad. Uh-huh. Y que, bueno, pues justamente en esta época podemos empezar a detectar problemas de atención, de memoria, de concentración, ¿no? Porque a lo mejor hemos estado viviendo mucho estrés durante los primeros años, los primeros meses del año, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos poner de manifiesto es que eso es normal y que además se puede mejorar. Se puede mejorar con hábitos saludables, por ejemplo, con una alimentación. Claro. Bueno, pues ya poco a poco vamos adoptando la cultura, ¿no?, de restringir el azúcar, facilitar la dieta mediterránea, el aceite de oliva, también basar nuestra dieta en pescado azul, eso sí, no frito, yema de huevo, evitar el sedentarismo, favorecer la desconexión digital y sobre todo también una parte muy importante es, digamos, cuidar el sueño, pero cuidar el sueño desde el punto de vista de un descanso real.
De la calidad, ¿no? Más
el
que...
ejercicio físico, perdón.
Que digo de la calidad del sueño, ¿no? No tanto de las horas, sino que realmente ese sueño sea reparador y nos sirva para afrontar la jornada con nuevas energías.
Efectivamente. O sea, no siempre estamos pensando en el número de horas, como bien decías, sino entender que tenemos ciclos diferentes de sueño y que es muy importante pues tener una habitación acondicionada, no utilizar equipos, digamos, digitales antes de ir a dormir, y eso va a favorecer tanto la conciliación como la permanencia del descanso durante toda la noche, si se hace de noche, porque claro, también se sabe que no se descansa igual de día que de noche. Claro. Y también es muy importante poner el acento en el ejercicio, pero no solo el ejercicio físico, no solamente hacer ejercicio después de la jornada laboral, sino también durante la actividad laboral. Tenemos que fomentar el movimiento, porque el sedentarismo es muy malo, tanto, o sea, muy perjudicial, tanto para nuestra salud cerebral como para nuestra salud digestiva. Entonces, bueno, pues hacemos tres talleres de 3 horas en diferentes días para también pues concienciar a la gente sobre estos problemas y, por supuesto, sin dejar a un lado el tema de la gestión de estrés y de las emociones, que tanto influye, claro, en nuestra salud cerebral, sobre todo para esta cuestión, mejorar atención, memoria y concentración, claro, que seguro que muchas personas que me están escuchando saben de lo que estoy diciendo.
Sí, indudablemente, y además es verdad que en el organismo todo está interconectado y cuando tenemos problemas de ansiedad, a algunos se nos reflejan en el estómago y, uh-huh, en fin, pues son asuntos que tenemos que vigilar especialmente, porque también eso a la larga, ¿verdad?, puede tener consecuencias peores y más negativas para nuestra salud. Así que hay que, uh-huh, vigilarlo. Y luego también vais a prestar especial atención a todo lo que tiene que ver con las habilidades de comunicación en la prevención de riesgos laborales, que es una seña muy importante, ¿no?, para las empresas.
Evidentemente, Javier, bueno, que te voy a decir a vosotros que sois profesionales de la comunicación, ¿no? Nosotros desde la prevención de riesgos laborales lo que queremos es que las empresas se vea con confianza, ¿no? Cuando hablamos de protección a las personas, atención a su bienestar, estamos hablando de un propósito con transparencia, con claridad, con una motivación además y una apertura para que los trabajadores vean a las unidades de prevención de riesgos laborales o a los líderes que están promoviendo valores de bienestar, se les vea pues con integridad, con honestidad, que se respeten siempre los valores de equidad y luchemos frente a la discriminación y a la injusticia, y que luego, ¿no?, que también mostremos palabras sinceras sobre estos propósitos que tenemos, ¿no? Claro. Hay que mejorar las habilidades de comunicación, porque no podemos solamente ser grandes profesionales y expertos, sino también hay que utilizar palabras con familiaridad, ¿no?
Claro.
Para que todo el mundo nos pueda entender, además de demostrar grandes habilidades profesionales. Y por último, la comunicación tiene que ser, ¿no?, tiene que tener reputación y credibilidad para después poder demostrar que realmente hacemos llegar los valores de la prevención de riesgos laborales y el bienestar de las personas, lo hacemos llegar a todo el personal que trabaja en las organizaciones. Y yo creo que hay que ayudar a los profesionales a saber comunicar todas estas cuestiones con liderazgo para que la cultura preventiva impregne en las organizaciones.
Claro. Es muy importante para hacer partícipes a todos y todas de la cultura de prevención que se sepa con palabras muy sencillas qué es lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo, porque muchas veces, también en esto, Teresa, es importante que la gente se involucre sabiendo que si no lo hace puede tener determinadas consecuencias.
Sí, y sobre todo porque es muy importante también que llegue la información desde los trabajadores, a las personas trabajadoras, a la dirección, porque muchas Exacto. veces se hacen estrategias y planes de prevención de riesgos laborales y bienestar a las personas, pero no sabemos por qué no impregna. Tenemos también que saber escuchar de abajo arriba para poder reformular la comunicación y reformular los planes y adaptarnos cada vez más a los puestos de trabajo.
Claro. Pues Teresa, nos queda solamente comentar, lo hacemos todos los meses, pero como aquí vamos creciendo en audiencia, tenemos que reiterarlo. ¿Cómo acceden a esos cursos? ¿Cómo se pueden inscribir? Cuéntanos un poco los detalles logísticos, ¿no?, de este calendario de cursos y actividades formativas que tenéis preparada desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Pues en primer lugar, nuestro correo electrónico catalogo@madrid.org pueden preguntar cualquier duda que tengan sobre cómo acceder a los cursos, su certificación, etcétera, etcétera. Y nosotros de inmediato, en el mismo día, les vamos a contestar. Y luego, en segundo lugar, por internet, pueden buscar en cualquier buscador habitual catálogo de formación IRSST, Italia, Roma, Soria, Soria, Tarragona. Y ahí va a salir una página donde tienen todo el listado de cursos que tienen durante todo el mes de julio e incluso otras iniciativas que ya se van publicando para el mes de agosto y el mes de septiembre, de la que tenemos oportunidad también de comentar en siguientes programas.
Perfecto. Pues Teresa Moreno, responsable de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un placer como siempre y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Feliz semana.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
que tienes dudas en relación a algún trámite en el SEPE, en la oficina de prestación, porque cuando hablamos del SEPE a veces pensamos que las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid son el SEPE y no es así. Es la oficina donde tramitamos las prestaciones, los subsidios, la capitalización del paro, etcétera, etcétera. En ese caso, sobre todo si la consulta es más o menos genérica, nos puedes enviar un WhatsApp al 652-868099, 652-868099, o un WhatsApp, perdón, eso era el WhatsApp, el correo electrónico es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Es que ya estoy de lunes, María José, ya se me nota que estoy ya con una confusión entre el WhatsApp, el correo electrónico y estas cosas, y luego ya que me voy haciendo mayor, Chema, dilo.
Desde que te metiste conmigo está volviendo el karma, ¿eh? Yo no digo nada.
Sí, sí. Bueno, tú sí que tienes que decir algo, que es lo que nos cuenta un oyente, que es el tercero que se ha interesado esta semana por esta sección.
Pues nos pregunta si cobrando 550 euros de prestación por desempleo con tres hijos le pueden embargar por una deuda de 1.200 euros.
Bueno, esta es cortita, no sé si la respuesta es tan corta,
la respuesta más larga, sí, que la pregunta. Bueno, no, básicamente lo que hay que explicar de esta persona es que hay que distinguir entre un embargo y una compensación de una deuda que tenga con el SEPE, ¿vale? El SEPE, como cualquier otra entidad gestora de prestaciones, tiene que ejercer su competencia para recuperar cantidades que hayan sido abonadas indebidamente, con lo cual este posiblemente sea el caso, y eso no tiene las limitaciones previstas para los embargos. ¿Vale? Si lo que se le está reteniendo, pongamos, es porque tiene un cobro indebido con el SEPE, nosotros vamos a seguir descontándoselo nómina a nómina hasta que satisfaga la deuda. Vale, otra cosa sería que dijera, mira, yo necesito que me fracciones la deuda para ir cobrando parte y con otra parte voy compensando deuda. Bueno, pues eso ya lo estudiamos, se analiza la situación familiar y se le puede facilitar el pago de manera fraccionada, ¿vale? Nosotros también aplicamos embargos y retenciones judiciales, lógicamente, sobre una nómina de prestaciones, pero siempre es a petición de otras entidades, como por ejemplo los juzgados. Vale, el embargo sí tiene la limitación del SMI, los 1.134 euros. A partir de ahí sí se sigue una escala sobre la que sobre todo lo que supera el SMI. Vale, las retenciones judiciales, sin embargo, no tienen ese límite porque lo que prima es la garantía de pago de las pensiones de alimentos en favor de hijos. Pero yo insisto, creo que a lo que se está refiriendo, porque le estamos quitando los 1.200 euros, la totalidad de los 550, decía, me parece, ¿no?
Sí.
550 euros, que se los estamos quitando íntegros, pero eso es porque tiene una deuda con el SEPE. No porque le estemos embargando, no porque tenga un embargo o tenga una retención judicial.
Correcto. Bueno, pues María José, yo creo que ha quedado muy claro todos los supuestos, pero bueno, el más probable, efectivamente, yo interpreto lo mismo que tú, es el que comentas, de la deuda que tuviera con el SEPE. Bueno,
seguramente,
pues,
sí.
María José, que creo que sí. Nos escuchamos antes de emprender las vacaciones, antes del mes de agosto.
Yo seguro, porque veraneo en octubre, que no nos podemos ir antes.
Es verdad, que tú es que te gusta el deporte invernal, te gusta el
invierno.
Además
también, sí.
Bueno, pues, María José, un placer y nada, seguimos en contacto.
Muchas gracias a los dos. Adiós.
Este lunes ya hacía un mes y algo que no contactábamos con Patricia Rodríguez, que ya sabéis que es la Coordinadora Nacional de Garantía Juvenil en el SEPE y con la que aprendemos pues muchas posibilidades que tienen aquellas personas jóvenes que intentan comenzar en el mercado laboral. Patricia, muy buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenéis muchísima actividad. Incluso hemos hablado de unas ofertas de empleo en nuestro espacio que acabáis de publicar dentro del programa de primera experiencia profesional. Estamos hablando de 7 en la dirección general. Ay, ¿sabes que me acabo de quedar en blanco, Patricia, con la dirección general? ¿Tú tienes los datos?
En la Dirección General de Protección Civil.
Eso es. ¿Y para qué profesionales?
Pues tenemos diferentes perfiles en la Dirección General de Protección Civil, requieren ser técnicos titulados y toda la información en cuanto a los plazos, dónde enviar el currículum y titulaciones de cada uno de los puestos en concreto, los tenemos en la web del SEPE, en Noticias, podéis encontrar toda la información.
Eso es.
Tienen todas las personas que quieran solicitar o ver un poco cómo va el programa, ya hemos estado hablando en otras ocasiones un poco de que estas plazas de primera experiencia profesional son para un programa que tiene una duración máxima de 12 meses con un contrato de adquisición de la práctica profesional y en función de la entidad tenemos una serie de titulaciones u otras y de aquí a final de verano van a estar saliendo, aparte de la Dirección General de Protección Civil, que el plazo para terminar de o
para estar
iniciar
ellas,
las
¿no?
contrataciones, exacto, es a finales de julio. Pero durante el mes de agosto también irán saliendo otras vacantes en otras entidades que pueden ser también muy interesantes. Lo digo para que no solamente nos centremos en esta, sino que,
claro,
que vaya la gente cotilleando un poco por la página web del SEPE en Noticias todas las vacantes que van a ir apareciendo, porque hasta el 1 de septiembre se puede contratar aún en este programa. Después ya, de momento, cerraremos convocatorias de contrataciones. Por
pues
eso
este detalle es muy interesante el que nos comentas. También te diré, Patricia, que como nosotros tenemos programa también en julio, en agosto y demás, estaremos muy pendientes para hacernos eco de esas convocatorias, como el jueves también en las ofertas de empleo del 27 de junio, si no me equivoco. Ahí aparece el enlace con toda la información sobre estas que estabas comentando de la Dirección General de Protección Civil. Pero al final, Patricia, todo esto es solamente un pequeño ejemplo de todos los beneficios que pueden tener aquellas personas jóvenes que nos escuchen, o si no nos escuchan ellos, sus padres o sus abuelos, con la inscripción en el programa de garantía juvenil, ¿verdad?
Exacto. Oye, sobre todo ahora de cara a la finalización de cursos escolares, de finalizar todo lo que vienen siendo las titulaciones oficiales, es muy buen momento para que los jóvenes que no estén inscritos se inscriban en el sistema de garantía juvenil y, aparte de contrataciones, también pueden tener, porque oye, puede ser que haya gente que de cara al curso que viene tenga ya programado algo, pero durante el verano esté buscando una formación, algo más rápido o unas pequeñas nociones de competencias digitales, de idiomas, por ejemplo, se me ocurre.
Sí.
Y pueden encontrar también en la web del SEPE, en el apartado de garantía juvenil, en el buscador, podrán ir encontrando, en función de los filtros que ellos quieran poner y de la localidad, lo que les resulte más útil, o bien formaciones, o bien prácticas. Entonces, como entre los requisitos para inscribirse en el programa se encuentran estar desempleado e inscrito como demandante de empleo, así como también no estar ni trabajando ni estudiando, pues ahora que finalizan sobre todo los cursos, pues
claro,
es un buen momento durante los meses de verano para aprovechar y ver qué otras oportunidades podemos tener.
Hombre, no solamente tenéis el buscador en la página web del SEPE, sino que también se pueden suscribir a un boletín de noticias que les enviáis. No me acuerdo con qué periodicidad lo hacéis, Patricia.
Pues sí, como dices, tenemos el boletín de garantía juvenil que se puede ver también en la web. Están los boletines por si se ha pasado alguno y queremos ver qué tipo de ofertas o qué tipo de eventos, también para orientadores, pueden ser interesantes. Lo actualizamos semanalmente.
Claro.
Y se envía también semanalmente con esas actualizaciones.
Es que eso también viene muy bien porque, oye, alguien se puede despistar una semana de visitar la página web del SEPE y mira, tiene ese boletín que le llega a su correo electrónico con toda la información, porque al final son jóvenes con las edades que nos has comentado, pero que no se requiere, o sea, que da igual que tengan titulación universitaria, un grado medio FP o a veces que ni siquiera tengan la ESO.
Claro, depende un poco de cuáles son las circunstancias de la persona, pues las ofertas que pueda encontrar y que puedan encajar más en su perfil. Hay un poco de todo. Van saliendo diferentes modalidades, van saliendo diferentes tipos de atenciones que se pueden dar y que los jóvenes pueden encontrar para seguir formándose o para adentrarse en el mercado laboral, dependiendo de lo que busque cada persona.
Luego también tienen que tener en cuenta, Patricia, que algunas ayudas que se ofrecen a las empresas por el tema de la contratación prima o incluso a veces es una exigencia que la persona contratada esté dada de alta en garantía juvenil. Entonces, para evitar sustos de última hora y que la empresa, pues a lo mejor, bueno, esto es una fortaleza que incluso se puede exhibir en una entrevista de trabajo, ¿no? Porque habrá incluso empresas que no lo sepan.
Claro, hay algunas empresas que tienen convocatorias y entre los requisitos estaría estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil siempre que nos pidan como requisito obligatorio estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y acreditar que efectivamente estamos inscritos, tenemos que hacer la comprobación antes. ¿Vale?
Claro.
Eso es muy importante, que no realicemos la inscripción una vez que se ha suscrito el contrato, una vez que se ha iniciado la formación. Tenemos que cumplir los requisitos antes y acreditarlo siempre antes del inicio de cualquier tipo de atención.
Claro, esta parte es importante. Fíjate, le pasa muchas veces también a las personas autónomas cuando piden una ayuda en el SEPE por capitalizar el paro, que a veces cometen el error de primero darse de alta como autónomas y luego pedir la ayuda y claro, se encuentran con la sorpresa negativa de que no se la pueden conceder. Bueno, y aquí en la Comunidad de Madrid, no sé si en todas funciona igual, pero aquí es relativamente fácil porque prácticamente acudiendo a la oficina de empleo para inscribirse como demandante te dan automáticamente también la inscripción si cumples los requisitos en garantía juvenil.
Pues efectivamente en las comunidades autónomas, en la oficina que nos corresponda, una vez que vayamos a inscribirnos como demandantes de empleo, por el motivo que sea, lo normal es que nos pregunten la edad que tenemos y nos inscriban automáticamente en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. No es un requisito obligatorio, ahora bien, es una forma de proceder que se suele usar. ¿Podemos inscribirnos desde nuestra casa sin ir a una oficina de empleo? Sin ningún problema. Podemos meternos en la página web del SEPE, podemos acceder a la aplicación y ahí ya iniciar el proceso de inscripción. No es un requisito obligatorio acudir a la oficina de la comunidad. Pero si vamos a la oficina de la comunidad y tenemos los requisitos para estar inscritos, lo normal es que nos inscriban automáticamente, que nos lo digan, que nos lo hagan
claro.
Saber y entonces
o,
ya...
O por lo menos que se lo comentemos nosotros si nos interesa, ¿no? Porque,
exacto.
Porque lo que sí está claro es que aunque se puedan dar de alta por internet, tienen que ser demandantes de empleo, con lo cual tienen que haber pasado por la oficina de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Exacto.
Eso también que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, pues si se ahorran gestiones, mejor que mejor. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad porque aunque se acaban esas oportunidades el 1 de septiembre del programa de primera experiencia profesional, otras vendrán, Patricia.
Claro que sí, de cara al año que viene tendremos más oportunidades y seguro que tenemos nuevos programas que desarrollan en cada uno de los territorios nacionales. Y podemos seguir ofertando muchas más oportunidades.
Genial. Pues, Patricia, ¿y tú te vas de vacaciones o no?
Bueno, yo esperaré a finales de agosto.
A finales de agosto. Bueno, pues te lo pregunto porque lo mismo, como van a surgir más oportunidades, lo mismo, antes de que te vayas de vacaciones, volvemos a hablar para comentar alguna de ellas, ¿vale?
Perfecto.
Bueno,
vamos hablando.
Patricia, un abrazo.
Adiós,
hasta
Javier.
Luego.
Something's gotten into my life.
Hay que recuerdos para todos aquellos que vivimos los años 80. La música de Marc Almond me está poniendo Chema Moreno cara de sorprendido, porque seguro que no conocía esta canción y este intérprete, Marc Almond, que comenzó con el mítico grupo Soft Cell, dúo, pero terminó con su carrera en solitario. Y recuerdo que estuvo aquí en Madrid en muchas ocasiones, entre ellas en el homenaje al alcalde Enrique Tierno Galván cuando se produjo su fallecimiento. Nos marchamos, están ya los compañeros de los servicios informativos preparados para comentarte la última hora de la actualidad y después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde para hablar de autónomos aquí en Madrid Trabaja.
Changing.